Vamos a dejar de hablar de danza. Quiero saludar a Javier Preciado Patiño, que está en línea para charlar con nosotras. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué hace? Buen día, Ezequiel, Carola, escuchando con atención tus aventuras dancescas y la música.
Perdón, no te lo mereces, no te mereces escuchar esto.
No, sí. Bueno, estaban poniendo Hijas y Viudas de Rock and Roll.
Sí.
Que tiene eso tiene un vínculo con el folclore, porque una de las integrantes era Mavi Díaz, que era la hija del armoniquista Hugo Díaz.
Mirá.
Sí, Hugo Díaz es una institución en la armónica argentina, hizo mucho folclore, tango, y Mavi, la hija, era parte de, se le fue para el lado del rock. Mirá. Inicialmente hizo esta banda con la hermana de Lito de Pumer, era muy divertida, yo sé de esa época.
Claro,
María
claro.
Gabriela.
Exacto, o sea que también bailaste un poquito del otro lado.
Sí, soy un desastre bailando.
No pasa nada, estamos... ¿No da para la comparsa de Lincoln, decís?
No,
okay.
No.
Lo bajo entonces, estaba pidiendo que te llamaran, pero lo bajamos, lo damos de baja. Javier, decía, están así, igual de movidos, como si estuviesen en plena comparsa en el carnaval linqueño o correntino, los precios de los granos. Todos esta semana mirábamos lo que pasaba, pero no es de esta semana, digo, ¿hace cuánto? ¿40, 50 días más todavía que vienen bajando?
Y lo que pasa es que veníamos de un ciclo de 3 años muy buenos de precios.
Claro.
¿No?
¿Por qué? ¿Por la guerra?
Entonces, mira, en realidad hay ciclos, ¿no? De los commodities y particularmente de los cultivos, de los granos, porque cuando los precios son, digamos, buenos y entonces hay más demanda que oferta en todo el mundo, el productor tiende a sembrar más, a utilizar más insumos, a buscar los máximos rendimientos posibles, y estás en ese ciclo de precios altos. En un momento, esa producción, porque supera la demanda, porque la demanda un poco se debilita, hay un exceso, la situación está más cómoda y los granos empiezan a bajar. Y cuando los granos empiezan a bajar, entonces hay lugares donde no es rentable sembrar, ya no usan tanto fertilizante y cuidan tanto el cultivo, y entonces la producción empieza a decaer hasta que otra vez la demanda está por encima de la producción y vuelve el ciclo alcista. Uh-huh. Lo que yo vengo leyendo, ¿no? Y hablando, porque estuvimos hablando hace poco con gente que está en Ginebra, que estuvo 30 años trabajando en una compañía multinacional, ¿no? Da la impresión que vamos a una situación de precios anterior al COVID, o sea, anterior al 2020, ¿no?
Ok.
Y ahí nos vamos a, posiblemente ahí nos quedemos, y bueno, de todo modo, lo importante es que el productor argentino, brasileño, en todo el mundo está acostumbrado a estos ciclos de precios y básicamente produce igual con precios altos que con precios bajos. O sea, es un productor entrenado, si lo quieres llamar así, a operar con estos ciclos, ¿no?
Okay. No por eso impacta menos, naturalmente, pero bueno, está entrenado, los conoce a estos ciclos.
Lo conoce, aparte vos... digamos, al productor argentino hay otras variables que tal vez le pegan más que la evolución de los precios internacionales.
Claro,
porque en definitiva vos tenés acá contratos de alquiler de campo en soja. Entonces, baja o sube, son quintales de soja. Muchos de los insumos tienen un vínculo. Por ejemplo, la semilla de maíz tiene una correlación con el precio del grano, igual que la de la soja. Hoy la cosa rara que está pasando en el mundo es que vos tenés precios de los granos a la baja, pero de los fertilizantes al alza.
Claro.
¿No? Entonces, ahí se van a tener que acomodar los fertilizantes al precio del grano, ¿no?
Okay.
De hecho, la primera estimación es que en este 2024 se va a usar más o menos la misma cantidad de fertilizante que el año pasado, que es una cantidad que está por debajo del nivel de reposición, ¿no? Lo cual no es bueno.
Uh-huh.
Y después habrá algunos cambios, tal vez el productor, en función de la rentabilidad esperada, con la foto de hoy, ¿no? haga un poco más de soja y haga un poco menos de maíz, o haga un poco más de soja de primera y menos trigo. Vamos a ver cómo dan los números, pero digamos, el productor en general, los precios globales es un tema que él maneja, se sabe adaptar a ese tema. El otro, la otra cuestión es tipo de cambio, brecha cambiaria,
retenciones, todo lo que descuenta de ese precio.
Retenciones, ¿viste? Entonces, ahí es otro partido, ese es más complicado.
Claro, eso mismo te iba a preguntar, Javier, porque obviamente el debate por retenciones no es nuevo, pero se ha visto reeditado en los últimos meses. ¿Y qué crees que va? Porque ya la campaña había arrancado cuando se volvió, si querés, a debatir. Pero, ¿qué crees que va a decantar de esta situación y qué temor le habrá quedado al productor de cara hacia lo que viene? Y lo que puede llegar a pasar.
Mira, lo que yo vi del debate este, ¿no?, cuando en el proyecto de ley ómnibus se buscó elevar los derechos de exportación, fue una oposición férrea, tenaz, como no había visto, por ejemplo, en septiembre de 2018, cuando el gobierno de Macri, que las había inicialmente sacado, excepto para la soja, las volvió a poner. Y si bien algunos sectores se opusieron, más por el lado del autoconvocado, el resto acompañó la medida, a disgusto, pero la acompañó. En esta oportunidad, la oposición fue absoluta, absoluta. No escuché una voz diciendo, bueno, che, hay que acompañar este proceso de normalización de la economía argentina, bla, acompañar al gobierno, bla, bla. Los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe salieron con los tapones de punta. Todas entidades se mostraron en desacuerdo, ¿no?, con más o menor énfasis. Con lo cual me parece que hoy no tenés plafón para intentar una suba de derechos de exportación. Sí. No, menos en esta circunstancia con precios a la baja.
Ahí quiero hablar en particular. Porfa, Javier, un repaso de con qué precios nos encontramos hoy. O sea, con qué precios a la soja, en el maíz y en el trigo. Y después quiero hacer un apartadito sobre el trigo en particular.
Bueno, a ver, los precios con locales con retenciones o sin retenciones. Pero ponerle de un promedio que estaba en el ciclo anterior, ¿no?, 2020-2023... de una soja de $522, estamos yendo a una soja de $400. Claro. Ese es un precio que lo tengo fresco, ¿no?
Okay.
La caída del maíz es mayor. No me pidas el número ahora, menos sábado de la mañana, te lo pido por favor. En pesos, sí, en pesos está clavado en 180 mil pesos. Exacto, el precio del trigo acá, y el maíz está de 165. Estamos en precios bajos, sí, como parecidos a los que eran antes del COVID. ¿No?
Y en el caso del trigo, ¿qué es lo que está pasando? Porque además pensaba, el trigo, todos están hablando de si está tocando un piso de precios y qué es lo que está pasando, y pienso, el trigo, al menos en las intenciones del gobierno y por lo que siguen diciendo los funcionarios de, okay, el paquete fiscal sigue vigente, se dará en algún momento, el trigo tiene, o sea, está tocando estos pisos, pero tienen intenciones de subirle retenciones tres puntos más, entonces baja el precio y sube lo que te descuentan de ese precio. ¿Va a haber negocio ahí?
Mira, los tres puntos que iban a subir, que querían subir en trigo y en maíz, sí, y en cebada y sorgo, no mueve mucho el amperímetro. Son unos dólares que, en definitiva, los podés perder en cualquier otra jugada de gasto de comercialización, de precio pizarra. El tema es el valor simbólico, ¿no?, de, en un momento en que estás esperando una normalización del comercio de granos, el gobierno que vos creías que el campo acompañó de alguna manera, no te digo que todo el campo era libertario, pero sí era un candidato bien ponderado por el cambio, el campo te suba las retenciones, es una cuestión simbólica de desconfianza, ¿viste? Decir, che, pero esto no era lo que estábamos esperando, sí. Más bien todo lo contrario, bajala, saca impuestos. Yo lo que sí creo, más que nada, es que la soja no aguanta más el 33% de derecho de exportación.
¿Y cuál es un número razonable, entendiendo que el gobierno necesita recaudar? ¿Cuál es un número razonable de retenciones a la soja?
La tenés que, mira, Chiaretti lo había planteado de bajar a un 25 y de ahí, de un saque y de ahí para ir bajándola gradualmente. Yo creo que hay que cerrar, lo importante acá es cerrar la brecha con el maíz.
Claro.
Que tiene el 12, con sí. lo cual, diga, razonable. Razonable sería que tuviera la misma que el maíz y no castigar a la soja.
Claro.
Pero por
pero
lo
no
menos que esté en el 22%. En el 22%. La cuestión es que acá hay tanto este gobierno como los gobiernos anteriores, ¿no? Donde van al número fiscal, dicen, bueno, no, pará, la soja me aporta 33, entonces acá son tantos miles de millones de dólares que recaudo impositivamente, bla, bla, bla. La cuestión es que, más allá de que un año sea mejor, porque las condiciones climáticas acompañan, ¿no? La producción de la soja en Argentina está en decadencia. Brasil ya produce 3 veces más que nosotros. Y el Mercosur, como región, incluyendo la parte de Bolivia que produce soja, hoy tiene un peso global importantísimo. Entonces, mirar para el costado, focalizarse únicamente en el 33% que se puede recaudar fiscalmente con la producción de soja, es un error garrafal, porque si vos le pusieras un derecho de exportación razonable a la soja, se produciría mucho más, llegaría tecnología para el cultivo, se fertilizaría, claro. La soja es el cultivo que menos se fertiliza. Entonces, en algún momento alguien tiene que hacer el switch y decir, che, salgo del corto plazo de una campaña y miro para 2 o 3 campañas. No te digo que mires el ciclo político que sigue,
sí, sí.
Pero tu mismo ciclo en 2 años... Y decirle, che, le sacamos la retención, le ponemos igual que el resto y vamos para que fertilicen más, para que usen mejor tecnología, para que llegue biotecnología, que las empresas inviertan en mejorar el germoplasma.
Sí.
Este,
ahora,
el tema del uso propio gratuito hay que sacarlo, sí. Ya de una vez, eso no tengo ninguna duda.
Sí. Recuerdo que estamos hablando con Javier Preciado Patiño un poco de lo que pasa con los precios de los granos y con el mercado de granos. Javier, digo, ahora, en esto casi que hay acuerdo en el agro, en esto que vos decís, pero vos fuiste también parte del gobierno de Alberto Fernández en, sí. en la Subsecretaría sí. de Mercados Agropecuarios. Y digo,
sí.
Cuando son gobierno, ¿se puede pensar en esto? Digo, cuando uno es gobierno, ¿se puede pensar en la viabilidad de bajar, por ejemplo, al 25% las retenciones? ¿O con qué te encontrás cuando lo propones?
La realidad es que, digamos, todo esto lo maneja un funcionario que es el ministro de Economía, ¿no?
Sí.
Sea con el Cambiemos, sea con Frente de Todos y ahora mismo con La Libertad Avanza, ¿no? Entonces, vos te encontrás con un tipo que te dice, mira, sí, está todo bien, pero ¿sabés qué? Yo tengo que juntar tanta guita porque tengo que gastar tanta guita, ¿no? Y olvidate si vamos a tener déficit o no vamos a tener déficit fiscal. Pero te dice, mira, yo tengo que juntar esta plata. Y para juntar esta plata, el único lugar donde puedo meter la mano es acá.
Ok.
Y ahí prácticamente
se anula cualquier discusión.
Ese presidente... Se termina la discusión.
Claro.
Se termina la discusión. Ahora, yo lo que digo es, si llegás a estabilizar un poco la macro, ¿no? Que, por ejemplo, para el sector, lo ideal sería que el dólar flote y que así como el productor maneja los precios internacionales, también maneje la variabilidad que puede tener un mercado único cambiario,
sí.
¿no? Del dólar, ¿no? Si lográs eso... en lo más rápido posible, y el paso siguiente tiene que ser, che, bueno, saquémosle el pie a la soja y hagamos que esto genere más plata para el país.
Hablabas hace un ratito del 25% para de retenciones para la soja. Los industrializados de la soja, ¿cuánto para vos deberían quedar? Los productos industriales.
No, para mí, en esto soy un convencido, y discuto con los que opinan lo contrario. En tanto haya derecho de exportación, los productos que tienen algún grado de industrialización tienen que tener menos derecho de exportación. Por ejemplo, es una locura que exportar trigo pague el 15 y exportar harina pague el 15, ¿no? Claro. Como era el proyecto que habían girado al Congreso. Al
pero viste que los productores dicen que eso termina siendo ese diferencial que implica que la industria pague un monto y los productores, o el poroto, pongámosle en el caso de la soja, otro, sí, es una transferencia.
Sí. Sí, Carola, sí, yo lo escuché. En realidad es más que nada, hay un sector de los productores más ideologizados que tienen esa opinión, ajá, no voy a hacer nombres, pero hay unas cuestiones también donde está el interés país, ¿no? Y el interés país en algún momento tiene que poner por encima de alguna cuestión puntual. Cuando vos exportás un producto con valor agregado, el país que te importa te pone trabas. Uh-huh. El mejor ejemplo es China. China se lleva 100 millones de toneladas de poroto de soja todos los años, que se lo compra más que nada Brasil, ahora Estados Unidos, y lo crashea allá y no te importa ni harina ni aceite, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque tienen un arancel superior. Entonces, vos de alguna manera tenés que tener alguna herramienta que te permita a vos proteger a la industria en términos de que vos buscas valor agregado y empleo, que son dos cosas fundamentales, para el beneficio de todos, uh-huh, ¿entendés? Okay. Por ejemplo, hay 150 molinos en la Argentina de trigo, todos emplean gente, vos sos del interior, vos sabés que en tu ciudad había un molino, que en la ciudad de al lado había otro molinito, y que vos ves las bicicletas colgando ahí en la puerta de los molinos, todos que van a laburar, bueno, eso hay que protegerlo, ¿viste? Okay. ¿Cómo puede ser que la Argentina produciendo, bueno, no sé, ponemos prácticamente 18, 19 millones de toneladas de trigo, sí, como piso, esté exportando 300.000 toneladas de harina? Es absurdo eso. Y decimos que exportamos únicamente a Brasil, a Bolivia, a Chile, porque van por camión, porque no pueden ir por barco, porque no somos competitivos. Entonces, sí, esos son temas que tenemos que tomar el toro por las astas y verlo. Por bien, supuesto bien, que hay cuestiones de burocracia aduanera, de costos ocultos, del famoso costo argentino. Pero bueno, viste, yo te digo, el tema de las retenciones, no le puedes poner lo mismo al trigo que a la harina, o a la frechillo, o a un subproducto, o a una media luna.
Por Javier, claro, claro. Javier, te agradezco mucho la charla. Seguramente volvemos a conversar porque parece que esto no se va a quedar quieto. Te mando un abrazo y gracias.
Bueno, un cariño grande para todos ustedes, buen fin de semana y a disposición.
Igualmente, muchas gracias. Javier, ahí charlábamos con Javier Preciado Patiño.
Escuchás Rivadavia.
Estás en 630, la Rivadavia de tu vida.